Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Hola, muy buenas tardes. Estamos abriendo un nuevo episodio de Construyendo Comunidad Universitaria, el espacio radial de la Asociación Nacional de Académicos de la Universidad de Chile. Mi nombre es Osvaldo Sorzano y, como habrán notado, no soy Inés Pepper. Me encuentro junto a mi colega Miguel.
Así es, pues estamos enviándole un saludo a Inés porque está delicada de salud, como muchas personas en este tiempo. Así es que en este viernes no estamos con ella. Vamos a entrevistar hoy día, Osvaldo y yo, a Marisol Facuse, quien es profesora del Departamento de Sociología de nuestra universidad.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la querida Inesita Pepper.
Me sumo al saludo.
Al igual que yo. Bueno, la verdad es que tiene todos los títulos que se deben tener para ser académica de la Universidad de Chile, sus proyectos Fondesit, sus doctorados. Ella es socióloga de la Universidad de Concepción, máster en filosofía también. Y los temas a los cuales está dedicada son los temas de la sociología del arte y la cultura, por decirlo de la manera más genérica. En nuestro departamento que compartimos se ha acuñado un concepto para algunos temas, dicen que hay temas boutique. Y yo quiero atestiguar, siendo yo sociólogo del trabajo, que ningún diagrama de Chile, ninguna archiestructura analítica de Chile estaría completa sin el trabajo cultural y artístico, analítico, que hace la colega Marisol Facuse. Yo solo con eso la quiero presentar. O sea, no hay una visión completa de este país. Y todas esas expresiones sesgadas de que estudiar arte, cultura y culturas populares, además, es como casi regodearse con los bordes de la sociedad. Yo creo que vamos a tener aquí la ocasión de demostrar que hay una obra maciza sin la cual no se comprende la sociedad chilena. Es lo que quiero decir en esta presentación.
Muchas gracias por tu generosidad.
Vamos entonces, empecemos a conversar con Marisol. Oye, Marisol, considerando que tú vienes desde Concepción y que tu recorrido ha sido como desde afuera hacia adentro de la universidad, ¿cuáles son los hitos que te han traído la Universidad de Chile como un espacio en el que tú cruzas la sociología con la creación artística, los imaginarios, la cultura, la política? ¿Cómo fue ese camino hacia acá, digamos?
Sí, muchas gracias. Bueno, voy a empezar porque trabajo biografía y trayectoria y entonces pocas veces una tiene la oportunidad de tenerse la propia trayectoria. Voy a empezar contando que yo nací en Huépil, que es un pueblo cordillerano de la región del Biobío, donde llegó mi familia, que era de origen palestino-libanés. Y desde ahí, bueno, nací el 74, justo después del golpe de Estado, y creo que eso permite explicar gran parte de la sensibilidad y cómo en mi trayectoria se han ido cruzando temas, sensibilidades, de partida por estudiar sociología en el año 93, que fue el año en que en la Universidad de Concepción se abrió la carrera después de haber estado cerrada desde el golpe. Nuestra carrera de sociología fue en la Universidad de Concepción emblemática por el activismo, el compromiso político y cuando entramos fuimos un poco herederos de la memoria de muchos estudiantes, de muy comprometidos, de acción colectiva, de solidaridad y también de una memoria trágica porque nuestra carrera fue la que tenía el mayor número de ejecutados políticos. Por lo tanto, ese año se hizo una memorialización extensa a través de diferentes actividades y de una escultura que aún está, no sé si Miguel tú te acuerdas. Sí. Eso para decir que nada de una biografía es completamente individual. Mi formación en sociología se vincula con una sensibilidad de los estudiantes de enseñanza media en los años 80 y una necesidad por salir al mundo, diría yo. Por eso comencé diciendo que nací en Huépil, un pequeño pueblo, y luego me formé en Chillán y estudié en Concepción. Entonces hay también una, tú que eres de arquitectura, hay una realidad paisajística, material, del habitar, a partir de la cual para mí ya Concepción era una metrópoli, digamos, en relación a Chillán. Y Concepción fue me permitió a mí una, ahora lo puedo ver también con la distancia, una formación fuertemente europea, Miguel, ahí tú eres testigo, porque muchos de los profesores, de nuevo la historia atravesando las formaciones, venían de los exilios. Entonces tuvimos profesores que venían de Alemania, que nos formaron en la Escuela de Frankfurt, en fenomenología, y profesores que venían de Francia, varios, que fueron instalando en mí particularmente y en toda esa generación una sensibilidad por el estudio de los imaginarios sociales, el arte, la cultura, lo que en ese tiempo le llamábamos los márgenes urbanos, el postestructuralismo francés, las discusiones modernidad-posmodernidad, y que por supuesto nos vincularon teóricamente, intelectualmente, pero también culturalmente y lingüísticamente con Francia. Entonces, para mí ahí se fue generando ese anhelo por profundizar estudios en Francia. En un momento yo tuve la disyuntiva de si continuar en filosofía o en sociología, porque hice un magíster en filosofía en la Universidad de Concepción. Pero al terminar el magíster extrañaba esa dimensión empírica del trabajo, la investigación. Así es que supe de un programa doctoral en Francia que era Sociología del Arte y el Imaginario, que es un tema que me apasionó ya desde escuchar el nombre, porque participábamos con varios colegas en el grupo de estudios de los imaginarios sociales que guiaba en ese tiempo el colega Manuel Antonio Baeza. Entonces ya tenía noticias y lecturas de Castoriadis, de Bachelard y de todos los autores de esa escuela tan francesa que es la Escuela de los Estudios de los Imaginarios. Y tuve la suerte de hacer mi doctorado allí en la escuela de Gilbert Durand, con una fuerte impronta de Castoriadis, de Bachelard, y específicamente en un laboratorio que se llamaba Investigaciones sobre los Mundos del Arte. Así es que estuve 5 años ahí imbuida de estudios del imaginario, de estudios de prácticas culturales, artísticas, representaciones sociales, etc.
¡Wow! Qué interesante. Como dato, tú recién mencionabas filosofía y sociología, que históricamente han sido carreras como no de una alta demanda laboral. El dato que les quiero aportar es el 95% de las personas egresadas de filosofía y sociología en Estados Unidos en 2025 encontraron trabajo inmediatamente en desarrolladores de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya pasó la etapa en la que necesitaba programadores, lingüistas, gente que en el fondo aportara desde la construcción de una inteligencia artificial. Lo que se necesita ahora es aportar desde pensar la inteligencia artificial, entrenarla, que tiene más que ver con educarla que con producirla. Y ahí han desaparecido un poco los programadores y han entrado fuertemente filósofos y sociólogos. Ojo con ese fenómeno que va al alza.
Sí, yo sabes que había leído algo sobre el tema, sobre todo en filosofía. Había estado leyendo que en Silicon Valley están llamando a filósofos, a gente de filosofía, justamente para trabajar también las dimensiones éticas de la inteligencia artificial, evidentemente la dimensión creativa del pensamiento humano. Y yo lo encuentro como una sorpresa muy interesante, porque por años dijeron que el humanismo en definitiva o el pensamiento versus la técnica ya no eran dimensiones que se iban ni a financiar ni a promover porque no servían para nada. Y ahora hay un retorno de las humanidades, me parece una buena noticia.
Y nos pusimos socráticos 2000 años después. Es que sí.
Totalmente.
Bueno, vamos a tener un tono no tan alemán en nuestra entrevista. Esto es una broma interna para nuestra presidenta de Acaucha. Porque además yo complemento diciendo que llegamos juntos con Marisol además a la universidad a través de unos concursos de postdoctorado incomprendido a estas alturas, ¿eh? Porque eran
sí, tienes razón.
Después de una larga trayectoria doctoral uno se encontraba con algún anuncio por ahí en prensa para postular acá y por supuesto bueno, eso fue lo que nos trajo y ahí nos encontramos cada cual en sus temas. De esa pasada por Grenoble, porque yo dije el doctorado así someramente que todos hemos tenido que pasar por aquello, está tu contacto con el teatro y específicamente con la compañía que tú trabajaste, Yo Limón. Y nos gustaría, porque es llamativo saber cómo se relaciona un sociólogo que está completando ya su formación científica con una compañía de teatro.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo me fui de Concepción a Francia con la idea de trabajar sobre música. Y bueno, el laboratorio que me acogió era el laboratorio, como les decía, Roma, que se traduce algo como investigaciones sobre obras y mundos del arte. Y allí mi director de tesis, Alain Pessan, un hombre muy interesante, muy señero también en estudios de sociología del arte, del imaginario, sobre todo imaginarios políticos, literatura del siglo XIX y canción, me recibió, me guió y me instó a trabajar sobre un caso de Francia, porque yo mi idea inicial era trabajar sobre nueva canción chilena, o sobre trova, o sobre canción política latinoamericana. Pero creo que he abrido 4 veces y Monsieur Pessan me dijo que no. Que no, que iba a tener toda una vida para trabajar sobre América Latina y Chile, que estaba en Francia y que la orientación del doctorado era muy etnográfica y centrada en el caso, y el caso yo lo tenía que encontrar. Bueno, una primera cosa que me di cuenta, porque me decía, acá también hay gente, usted va a encontrar música revolucionaria, ¿cómo no va a haber? Entonces yo buscaba y una primera conclusión que puede ser interesante no solo para los musicólogos, sino también para las ciencias sociales, humanidades, o simplemente para la gente que ama la música, es que en América Latina efectivamente los 60, 70, 80 también hubo un movimiento grande de nueva canción latinoamericana que fue regional, en el sentido de toda América Latina, hasta bueno, Estados Unidos, en el fondo también tuvo su Bob Dylan y sus precursores en los años 60, 70, 80, y había una especie de, había circulación también de artistas chilenos hacia el mundo andino, argentinos hacia Chile, o las dictaduras incluso se circulaban, ¿no es cierto?, cassette de encuentros que se hacían de cubanos, de artistas uruguayos. Es decir, hubo algo como, en francés hablan de una mouvance, como una especie de movimiento, ¿no es cierto?, político-musical, podríamos decir, lo que le llamaban los cubanos la canción comprometida, ¿no es cierto?, la nueva trova, nueva canción chilena se le llamó aquí, canción protesta en otros lados. Bueno, algo como eso no existía en Francia, no existía en Europa, porque para empezar hay diferentes idiomas, y existían más bien figuras de la canción comprometida. En el caso franco-belga, para honrar también a mi colega Miguel, son tres que siempre estaban en todos lados, que era Jacques Brel, ¿no es cierto?, Georges Brassens y Léo Ferré. Y hay una foto emblemática donde aparecen los tres. Eran esas tres figuras, luego ya habían algunos cantantes o grupos, bandas de más reciente. Pero no había algo como una especie de movimiento, una dinámica colectiva, translocal, como lo que aquí existió. Entonces, bueno, una primera particularidad de América Latina, yo creo que dada por la historia común, el idioma, las historias también de dictaduras, de resistencia, es que sucedió y es particular de este continente, a diferencia de Europa, donde había más figuras individuales que acompañaban los movimientos, la acción política, Mayo 68, o en otros momentos de resistencia. Lo que sí en Francia hay lo que le llaman el cancionero del siglo XIX, que eran las canciones de protesta, eran también espacios donde se reunían anarquistas o activistas a cantar, a jugar también con canciones sobre melodías conocidas, ponían lo que se llama la goguette en Francia, que eran sobre melodías conocidas, ponían letras de actualidad, como podían ser los payadores, no sé, algo sí. Y una improvisación sobre aires conocidos por todos, un poco divertidos también, muy sarcásticos. Y bueno, ahí encontré toda esa tradición de la canción política francesa, pero que no había permanecido en la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, me correspondía buscar un caso. Había un grupo que se llamaba Motivé, que era un grupo que era de Toulouse, y que cantaban canciones como activistas, pero luego ellos entraron a la política, ya hicieron un partido. Entonces yo no quería que estuvieran tan derechamente en la política, como en el Parlamento o algo así, sino que me interesaba que fueran fundamentalmente artistas. Y como también soy militante, entré a un movimiento de solidaridad con América Latina y África que se llamaba Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, que todavía existe, había ahora, y en ese grupo había gente de todas partes y mucha gente me habló de la compañía Jolimon. Y la compañía Jolimon es una compañía que comenzó en los años 80, que hace teatro, pero también canción de calle. Por lo tanto, me pareció un caso interesante para profundizar, tal como las metodologías etnográficas que se enseñaban en mi doctorado, y a mi profesor le pareció estupendo. Y estuve 3 años haciendo una etnografía con esa compañía de teatro. Una vez por mes me pasaba 10 días con ellos, donde estuvieran. Pues si estaban en itinerancia, si estaban en su teatro en Saint-Denis, en París. Fue realmente una experiencia enorme para mí como investigadora. También como estudiante migrante, también eso fue interesante, aprender a encontrar mi lugar allí. Y aparecía mucho la cuestión de la solidaridad con Chile, de la izquierda francesa o de la gente artista. O sea, fui súper bien acogida en realidad. Mucha solidaridad, mucho cariño. De hecho, habían canciones que tomaban el Pueblo Unido. Había otra canción que se llamaba Utile, que era una canción donde hablaban de Chile, de la resistencia. O sea, Chile estaba muy presente en los repertorios de lucha y de solidaridad. Así es que la verdad que mi experiencia fue enorme. Y decir también que cuando yo hice mi doctorado era un momento muy interesante en la sociología, porque si bien nosotros veníamos con Miguel de la Universidad de Concepción con una aproximación muy teórica de los poetas estructuralistas franceses, Foucault, Deleuze, Guattari, etcétera, Julia Kristeva, acá esto es mucho más disciplinar. Entonces nos pedían tener referencias de sociólogos. Podíamos poner algunas cosas de filósofos, pero no era el desafío era tomar un sociólogo. Entonces había un momento en que la sociología en Francia estaba muy permeada por la Escuela de Chicago, de sociología, no de economía, en donde Howard Becker era un autor mayor. Y mi profesor Alain Pessan se hizo muy amigo de Howard Becker, que es un sociólogo bien conocido, uno de los más conocidos contemporáneos. Y tuvimos a Howard Becker todos los años haciéndonos talleres, nosotros presentándoles nuestras tesis. Y hay un concepto de él, que es el de mundos del arte, que es un concepto en donde se trabaja el arte como una red y se profundiza en la densidad del trabajo artístico a partir de tareas de organización, división del trabajo, o sea, como una sociología del trabajo. Entonces, a mí me sirvió muchísimo trabajar 3 años con una compañía y ver la división social del trabajo, las redes de cooperación, la historia, la afiliación, etcétera, y ver cómo allí se entrecruzaban el arte y la política.
Súper interesante porque justamente es hacia allá donde empezamos a querer llevar la conversación. Y ahí te pregunto, ¿cuál es el alcance que existe sociológico y político que tú hayas encontrado en el canto a lo poeta, en la dinámica de consagración de figuras como Violeta Parra, por ejemplo, o más recientemente Marta Colvin y Marta Brunet, también de provincia, como dicen, siendo de Ñuble. Y me gustaría como abordar ese tema. ¿Qué ves tú ahí? ¿Cómo es eso?
Bueno, yo creo que en mi caso, cuando después de haber estudiado 5 años una compañía francesa, primero decir que metodológicamente fue muy interesante haber hecho la opción por un estudio de caso. Mi profesora, que después siguió, porque Alain Pessan murió y seguí yo trabajando con Catherine Dutey, su viuda, Catherine trabajó sobre Edith Piaf. Ella trabajó a partir de biografías de Edith Piaf, como 40 biografías que analizó, y aprendí con ella una metodología también para trabajar sobre artistas y sobre todo sobre artistas mujeres. Entonces, bueno, quedó eso dando vuelta en mi anhelo por indagar más. Y cuando llegué acá a Chile también venía con una sed por música de Chile. Y para mí, yo siempre he sido fan de Los Payadores. Desde chica fui a muchos encuentros. Es un arte que me gusta mucho, me apasiona, lo sigo. Y dije, bueno, es mi oportunidad para aplicar este concepto que les comenté de mundos del arte en el mundo del canto a lo poeta, que se llama acá en Chile. Entonces también con eso es una opción, como tú decías, Miguel, por las artes populares, y en este caso por lo que en etnomusicología se llama las músicas de tradición oral. Por entender la densidad de esa práctica, las formas de transmisión, la importancia de la improvisación, y hacer una sociología de las músicas populares, podríamos decir. Es decir, ahí yo creo que hay una primera frontera disciplinar que es importante quizás comentar, que es que la sociología del arte siempre tiene que estar en diálogo con las otras disciplinas del conocimiento que tienen que ver y que son especializadas en esa práctica artística particular. En mi caso, en la tesis doctoral, yo tuve que acercarme, intercambiar y participar con colegas de estudios teatrales, que ya es una formación que hay en Francia que no está acá, pero que es estudios teatrales, gente que estudia para luego ser crítica y enseñar en la universidad sobre teatro. No estudian para ser ni directoras ni actrices, sino que es una teorización del teatro de su tiempo. Y ahí en ese caso yo obligatoriamente tuve que intercambiar, leer y entender cómo las especialistas estudian el teatro. Luego con música de tradición oral, necesariamente con etnomusicólogos, musicólogos, para entrar en el terreno de las músicas de tradición oral, y en el caso del canto a lo poeta. Por lo tanto, también mostrarle a esa comunidad científica los aportes de la sociología para entender el mundo del canto a lo poeta. Por ejemplo, estudiar la profesionalización. ¿Cuándo se concibe que un cantor a lo poeta es profesional o no es profesional? ¿Cuándo puede vivir de eso? Son muy pocos los que viven de eso. La cantidad de tiempo que le dedican, la centralidad, podríamos decir, subjetiva que tiene esa actividad en su vida, o el reconocimiento de sus pares. O sea, toda esa pregunta extensa sobre lo profesional o lo amateur de una práctica, que no es privativa del arte, finalmente. Entonces, por ejemplo, ese tipo de preguntas que son otras maneras de interrogar el fenómeno musical en relación a cómo lo hace la etnomusicología o la musicología. Y lo mismo con las trayectorias de artistas mujeres, que yo tomé estas tres artistas que tú mencionaste, Violeta Parra, en directa continuidad con el canto a lo poeta, pero también Marta Colvin, una escultora, Premio Nacional de Arte, ¿no es cierto? Y Marta Brunet, una escritora. Las tres de Ñuble, porque me interesa la cuestión también regional, cómo el vínculo con esa región pudo tener una incidencia en las trayectorias posteriores, formas de reconocimiento, de consagración, porque yo soy de Ñuble y también, es una región que para mí tiene un tremendo potencial por toda su historia con el patrimonio, las artes, la creación, una región muy pobre, que ahora se convirtió en región hace poquito. Entonces me parece que además de los paisajes y de las otras cosas que podemos ir a ver, la cultura, la artesanía, los patrimonios son una dimensión muy importante de remarcar. Y en este caso, los patrimonios feministas, lo que reconocemos como los patrimonios feministas.
Como nos queda tanto para la pausa, yo voy a hacer una pregunta muy chiquitita de lo que acabas de presentar y otra que nos introduzca nomás en el tema de las músicas migrantes. Pero la pequeñita es, de verdad, una duda mía. ¿El canto a lo poeta es una manera también de completar esta idea del canto a lo humano, canto a lo divino, y el canto a lo poeta sería...?
Ambas.
Ambas.
Ambas, sí. Es decir, mira, el canto a lo poeta, lo que lo distingue es la improvisación. ¿Ya? Eso es importante, porque en el canto a lo divino no hay improvisación. El canto a lo divino, bueno, puede haber un poco de improvisación, pero el canto a lo divino es la Biblia cantada. Es la Biblia cantada en una formalidad que es una rueda y que se hace muy en diálogo con la comunidad. Por ejemplo, cuando fueron los incendios en Melipilla, se hicieron ruedas de canto a lo divino. Tiene un sentido religioso el canto a lo divino. Y tiene también su propio canon. Y el canto a lo poeta tiene más que ver con esta improvisación, que tiene lo que se llama en este mundo del arte fundamento. En Chile hay una riqueza muy grande de la historia del canto a lo poeta, porque la improvisación en décimas, que ese tipo de décimas se llama espinela, uh-huh, está en toda América Latina. En México es muy fuerte, en Cuba, muy fuerte en Uruguay, pero en Chile también, y tiene sus propias especificidades. Y una de esas especificidades son los fundamentos. Fundamento, por ejemplo, puede ser cantos por astronomía, que hablan de ciencia, astronomía, o van a hablar más de temas religiosos, los fundamentos, o formas poéticas que van a dar lugar a una cosa, o una forma particular de improvisar, etcétera. Así es que es un mundo del arte de una tremenda densidad, de una tremenda tradición, que yo creo que ahí vale la pena también desde la sociología y las ciencias sociales estudiar.
¿Y existe conciencia por parte de sus cultores de esto tan exclusivo, tan propio, tan único, tan identitario? ¿Tienen conciencia de eso?
Yo diría que sí, porque los payadores, ellos hacen sus seminarios donde invitan a investigadores, pero ellos también participan mucho de la discusión, son muy autorreflexivos. Por ejemplo, a mí me invitaron hace un par de años a un seminario en donde ellos son muy conscientes de la tensión que hay entre una versión más tradicional, más podríamos decir, ellos dicen como conservadora o tipo como museologizadora, podríamos decir, de la práctica, que es como dejarla tal cual, sin inmutable, reproducirla sin demasiados cambios, y otro grupo de payadores, que yo los reconozco en el rótulo de Sociología del Arte, de artificación, un proceso mucho más cercano a la artificación que a la patrimonialización, que tiene que ver con reconocerse en las formas de hoy día de hacer música. Entonces, por ejemplo, hay payadores que amplifican su guitarrón para poder tocar con rockero o con otro tipo de músico, compartir escenario y que no se escuche, porque que se escuche fuerte, porque claro, el guitarrón suena despacito por su tipo de cordado. Entonces, hay una discusión, porque para algunos eso es sacrilegio de enchufar un instrumento de tradición, y otros no son abiertos. Entonces, eso es interesante porque son discusiones que ellos manejan muy bien y la defienden súper bien, tanto los, podríamos decirlo, de la patrimonialización como los de la artificación. Entonces ahí hay un mundo del arte, con tensiones también, que también busca su lugar en el ecosistema actual de la música chilena, porque tampoco quieren quedarse únicamente como replegados en un espacio rural o como apartados, sino que también quieren participar en otros lugares, en otras escenas.
Muchas gracias. Vamos a ir a nuestra anunciada pausa. Ya estamos de vuelta. Habíamos anunciado un tema, mirando este trayecto de Marisol, que también he estudiado desde hace tiempo ya las músicas migrantes. A propósito de esto que decía yo, que nos quedaría incompleta la mirada sin la sociología de Marisol en este fenómeno. Y ahí la pregunta bien específica es, ¿qué es lo que has observado tú? Que podríamos, lo pongo más literariamente, ¿qué es lo que viaja con la persona migrante, con sus ritmos y canciones? ¿Qué es lo que expresa ese viaje en términos musicales también?
Ya, yo me acuerdo antes, más o menos cuando yo me fui a Francia y la música todavía era material, estaba en CDs. Ay. Y me acuerdo de una amiga mexicana que le dije, oye, mira, me voy a llevar este disco, y me dijo, no te lleves nada, porque allá vas a encontrar otra música. Y yo tomé un par de cosas, llevé, y yo creo que nunca había comprado tantos discos de Chile, si no era cuando estaba allá, porque iban de repente músicos y hay un sentimiento de nostalgia o algo que la música acerca cuando uno vive en otro lado. Yo me interesé en Francia por las músicas migrantes, porque en Francia hay mucha población árabe, árabo-musulmana, y hay mucha música que se escucha en las radios o cuando la gente se reúne. Esa fue la primera idea que tuve en trabajar sobre músicas árabes, pero luego no hablo árabe, así que dije, chuta, ¿no? Sí, me di cuenta que era fundamental. Empecé a recorrer un poco y me di cuenta que sin el idioma no iba a poder llegar yo a trabajar bien esa música. Pero me quedó la idea de trabajar sobre músicas migrantes, músicas del mundo, que son por lo general, se trabajan juntas, porque también lo de músicas del mundo es una categoría occidental. Que el mundo occidental dice músicas del mundo cuando habla de las otras músicas, que es una versión ya mucho más industrial de las músicas no occidentales, podríamos decir. Pero como tú me preguntas, a mí me interesaba mucho más esa dimensión subjetiva, afectiva, de lo que podía representar la música en la vida de los migrantes, con el trabajo que hice acá, que llevo haciendo varios años, sobre músicos migrantes latinoamericanos en Santiago. Y ahí, ¿qué hemos observado con mi colega Rodrigo Torres, que es etnomusicólogo, que tenemos años trabajando el tema? Hemos observado que la música es forma de crear comunidades, de generar sociabilidades, con los iguales y con los distintos. O sea, puede ser una forma de aglutinar a personas de una misma comunidad, pero también puede ser una forma de invitar a conocer cultura a gentes de otros países y también a gentes de otras regiones. Yo estoy pensando, por ejemplo, en una especie de etnografía chiquitita que hicimos en la Casa de la Cueca en Chile, que es un lugar en donde se reúnen a tocar cueca, pero también había un día que iba una asociación peruana dirigida por Martín Zamora, que era muy, muy interesante. Y allí iban chilenos y también iban personas de Perú, pero de otras regiones, que no conocían esa música, que es la música del cajón, la música afroperuana en definitiva, que es la que más se conoce globalmente como la música peruana, pero en Perú hay muchas regiones, hay muchas músicas. Entonces había gente de Perú que había migrado y que en Perú no había conocido esa música y que en esta asociación había conocido las músicas. Entonces, la música congrega, esa fue una de las principales conclusiones de este trabajo. La música reúne, genera afecto, puede operar, como dice Castoriadis, como cemento de la vida colectiva, como pegamento, como forma de unirse. Por otro lado, hay un concepto que elaboramos en un artículo, que es el de prácticas musicales de prácticas culturales asociadas. Una práctica cultural nunca está sola. Entonces la música por lo general va con comida. Muchas veces va con comida. Muchas veces también va con objetos. Y muchas veces va con danza. No siempre. Pero también vehicula objetos. Instrumentos musicales, no sé, candelabros que se usan para un tipo de danza, ropa, etc. Entonces nos dimos cuenta y empezamos a hablar ahí de un concepto que es el de enjambre de prácticas. Ese fue uno de los conceptos que surgió del trabajo. Y bueno, ahí la música como generadora de comunidad, generadora de también ritualidad, festividad, calendarios. O sea, se hacían calendarios, descubrimos que había muchos calendarios como subterráneos en Santiago, que era el calendario, por ejemplo, la Virgen de Copacabana boliviana, santos en algún momento, el Día del Perú, el Día de Bolivia, tal virgencita. Entonces se juntaban en tal lugar o hacían una feria barrial en tal lugar y después ya podíamos capturar casi un calendario anual de festividades un poco invisibles para la primera capa, podríamos decir, de una ciudad o de su programación cultural que se realizaban, y así también esas comunidades se daban a conocer. Entonces también la música como una forma de presentarse, de performar una identidad colectiva, una identidad cultural colectiva. Y todas las mezclas, porque cuando viaja la música, viajan todos los países que hay en un país. Eso también lo encontré muy interesante. La nación, esa nación homogénea, es una, evidentemente, una narrativa oficial desde arriba, pero debajo de esa narrativa oficial homogeneizadora hay muchos Perú, hay muchos Bolivia, hay muchos chiles. Y también otro fenómeno que nos dimos cuenta es que en muchas ferias interculturales o migrantes habían pueblos originarios chilenos. Entonces, finalmente, el concepto que nos parece hoy día el más plausible es el de interculturalidad, porque ese concepto reúne a pueblos originarios, a migrantes, a comunidades diversas que están ahí un poco bajo ese mantel de la nación, ¿no es cierto? Y eso. Y ahora estamos trabajando el concepto de heterogeneidad, que ya viene más de Antonio Cornejo Polar o de Silvia Rivera Cusicán, que heterogeneidad no dialéctica, una heterogeneidad que no necesariamente se fusiona en un mestizaje, sino que sigue ahí pulsando una variedad con, de andina o ciudad, campo, distintas pertenencias, distintas temporalidades también que habitan una ciudad o un territorio.
Oye, esto nos lleva a hablar de la red internacional Musimig, en la que tú participas, porque yo te escucho y, claro, uno se pone a pensar ¿qué puede la música en contextos de migración forzada? Sí. Un fenómeno que hemos visto, apareció en esta conversación más de una vez, digamos. Uh-huh. Una cosa es irse a un país con un proyecto o decidir moverse a un país, pero cuando la migración es forzada, ¿a ti qué hay algo tan conmocionado, tan sorprendido cuando comparas la realidad chilena con la europea, por ejemplo?
Totalmente. Bueno, yo trabajo en un proyecto con Denila Bordé, que es un académico etnomusicólogo, antropólogo, que él mismo es músico y que coordina este proyecto en donde participan 10 países de África, Oriente Medio, Europa, América Latina. Y que en cada lugar observamos esos cruces que se dan entre música y migración. Él particularmente ha trabajado con refugiados. Entonces trabaja, por ejemplo, con el lugar que tiene la música o la canción en las personas que construyen una balsa y hacen el paso a Europa desde África. Y por sus investigaciones yo he visto, por ejemplo, todas las funciones sociales que puede tener la música, desde calmar a una comunidad en situaciones extremas, cuando hay la muerte de un familiar, por ejemplo, en el momento del viaje, cuando todos tienen miedo de morir, cuando llegan y sufren la represión. Entonces la canción puede servir como oración también, formas de oración, formas de calmar a los niños. También él trabaja en centros de retención. O sea, eran situaciones muy, muy extremas. Yo nunca acá he trabajado en situaciones de riesgo o extremas o en prisiones. Siempre hemos trabajado con grupos, con música en lugares públicos. Pero él trabaja en lugares, en situaciones mucho más rudas de la vida social. Y bueno, en Europa hay muchos centros de retención. Entonces, él también trabajaba y en uno de las ocasiones de sus seminarios y festivales invitó a una persona que trabajó muchos años en un centro de retención en Grecia. Uh-huh. Y ahí hacían teatro, hacían música, como también ocurrió acá. Acá también en la dictadura hubo teatro, por ejemplo, gente que hacía teatro, gente que hacía música. Ahora yo estoy terminando un artículo con un colega sobre prácticas artísticas en el exilio chileno en Reino Unido. Y muchas mujeres recuerdan que en los centros de retención chileno cantaban cuando se iba una compañera, cuando se moría una compañera. Es decir, la música tiene todos esos roles que tienen que ver con narrar, por ejemplo, el horror, calmar, apaciguar psíquicamente a un individuo en una situación extrema, pero también a un colectivo. También recordar un idioma, por ejemplo. Nosotros en una entrevista que le hicimos a Taina Henry, una fantástica música haitiana que vive en Chile, ella nos dijo, yo canto para no olvidar. Yo canto para no olvidar. No olvidar mi lengua, no olvidar mi raíz, no olvidar su Haití querido, que vive ella para hacer presente Haití acá en Chile. Porque ella dice que hay mucha estigmatización del haitiano y que es una cultura inmensa. Entonces, no me olvido eso cuando ella nos dijo eso. Yo canto para no olvidar. Entonces hay una función de memoria también de la música. De memoria no solamente en la palabra articulada, sino que también en la voz, la forma de articular la voz. Por ejemplo, la voz de Violeta Parra, que yo trabajo, es una voz muy campesina, muy, 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 muy del campo chileno. De repente yo voy en un tren a Chillán y esa voz yo la escucho, en una señora que está ahí conversando con él, yo escucho esa voz. Es una voz, es un timbre, una entonación que es muy del campo chileno. Y eso pasa con los idiomas. Los idiomas también son una forma de... tienen su musicalidad, ¿no? Son una forma de expresar también una voz, una memoria, etcétera. Mi profesora Catherine Dutey trabajaba sobre la voz y sobre imaginarios de la voz. Entonces yo creo que ahí hay algo muy, muy inconsciente, porque la primera voz que escuchamos es la voz de nuestra madre cantándonos y hay algo ahí. Muchas de las personas que entrevistamos aprendieron la música siendo muy pequeñitos. Por ejemplo, en fiestas en la casa, donde tocaban cajón, donde tocaban guitarra, guitarrón, distintos instrumentos. Entonces es una memoria muy primigenia la memoria de la música. Mucha gente aprende a hablar con la música. Entonces hay ahí una fuerte impregnación, diría yo, de la melodía, de la entonación, de la musicalidad y todo lo que tiene que ver con una cultura, la densidad de una cultura. Creo que la música permite transmitir mucho de la densidad de una cultura, yo creo.
Yo te voy a preguntar, bueno, esto además da cuenta de tu trayectoria, de las artificaciones y las patrimonializaciones que se cruzan en ciertos espacios. Tú lideras un proyecto Ecos Anit sobre temas de museo y, sí. Y ahí nos gustaría saber cómo avanza esa investigación, cómo el espacio del museo muta, cómo lo ven también las clases que yo sé que a ti te preocupan, las clases populares, que buscan espacios. Normalmente asumimos que están distanciadas de estos espacios. Yo también he tenido alguna experiencia en este tipo de investigaciones y no están así. A veces hay activas formas de apartar al mundo popular de estos espacios. ¿Cuáles son allí las cuestiones que has podido observar?
Sí, yo hace un ratito cuando les comentaba de esta tensión entre patrimonialización y artificación, en algunos artículos yo veía este concepto de museificación cuando trabajaba sobre músicas de tradición oral. Y luego, cuando empecé a leer más sobre museos, y no solamente leer, sino que yo soy asidua visitante de museos, de todo tipo de museos, a mí me fascinan los museos, empecé a ver que no había tal rigidización en los museos. Empecé a observarlo y ver que en Chile o en distintos países de América Latina, en Costa Rica, los museos tienen un tremendo dinamismo y también a nivel de la institución global de los museos hay toda una discusión sobre una nueva ética para los museos, la decolonialidad en los museos, el compromiso con el medio ambiente. Entonces me empecé a interesar por los museos y dirigí un proyecto con una colega, Raisa Cavalcanti, de la Facultad de Artes, que se llamó Lab Museos. Y con ese proyecto iniciamos un nuevo programa de investigación que es justamente para ver cómo se han transformado los museos, cómo se han transformado en todo sentido. Y luego, primero empezamos por los museos públicos de Chile, luego nos empezaron a invitar desde regiones, entonces empezamos a trabajar con museos regionales. Hemos trabajado bastante con pequeños museos en la región de Ñuble. También estamos vinculadas a museos en la región de Antofagasta y empezamos a ver que cada museo está en una transformación permanente, que son mundos tremendamente autorreflexivos, y luego empecé a buscar un poco más la historia de estas transformaciones, los paradigmas, podríamos decir, y encontré el paradigma de las nuevas museologías, que fue un paradigma de los años 70, inicios de los 70, post mayo del 68 en Francia. Surge allí con toda una discusión sobre la autoridad de los museos, sobre el elitismo de los museos y un programa revolucionario para que los museos estuvieran en el campo. Surge el concepto de ecomuseos. Y luego en Francia se experimentó un poco con este concepto, pero donde más proliferó fue en América Latina. Entonces hay un desarrollo muy interesante de las nuevas museologías en Brasil, por ejemplo. En México crearon el concepto de museos comunitarios. En Chile también hay muchos museos comunitarios. De hecho, la colega Laura Gallardo trabaja sobre los museos comunitarios de FAU. Y hay mucha gente trabajando sobre qué es y qué debiera ser un museo hoy día. Un museo con relevancia social, un museo abierto, Así es que, bueno, yo he encontrado ahí un nuevo programa de investigación y a partir de eso desarrollamos un proyecto ECOS con colegas de Francia, de Montpellier y de Marsella, a partir del tránsito de las nuevas museologías entre Francia y América Latina. Entonces estamos viendo, por ejemplo, Marsella, que fue un lugar donde se practicaron las nuevas museologías en el Museo Histórico, el MUSEM, que es un museo de estudios mediterráneos, lo que le llaman en Francia museos de sociedad, porque ellos tienen clasificado museo de naturaleza, museo museo etnográfico y de sociedad. Entonces ese es un museo de sociedad grande, inmenso, que da el Mediterráneo, etcétera. Y ahí han practicado también las nuevas museologías, han hecho curatorías con esa perspectiva. Así es que a mí me interesa la cuestión de los paradigmas de la nueva museología y también después el de la museología crítica, que es más conocido en Chile, que es un poco más reciente y que está más presente en el mundo anglosajón. Pero que en América Latina ambos son bien interesantes. Entonces me gusta ver cómo esas nuevas museologías y esas museologías críticas han generado lo que estamos trabajando con mis colegas, economías morales, nuevas economías morales, donde se cruza, por ejemplo, la preocupación por lo decolonial, o sea, el imperativo de restituir objetos y cuerpos, o la cuestión de la sostenibilidad, la cuestión también de la democratización de los museos, es decir, cómo los museos están también en tensión entre economías morales distintas. Por ejemplo, el origen de los objetos, que es como un poco el tabú, y que algunos dicen, bueno, pero no vamos a desarmar los museos, porque finalmente el concepto de colonial invitaría prácticamente a destejer toda la red de las grandes capitales europeas, porque ningún objeto o raros de los objetos eran de Europa. Entonces, bueno, da finalmente para discusiones epistemológicas más vastas sobre narrativas de nación, sobre hegemonía contra hegemonía, sobre cooperación finalmente más simétrica entre países en una óptica de multilateralismo.
Ese tema es un tema gigante también, porque si lo miramos así, cuando entramos a ese concepto de museología, es un espacio simbólico en el que coinciden prácticamente todas las prácticas de la sociedad, todas. Uh-huh. Los oficios, los objetos, uh-huh, la historia. Entonces, sí, cada museo, si se cuestionara a nivel como multidimensional, se vuelve un universo muy difícil de como clasificar, porque va a depender mucho de la mirada de quienes confluyen ahí.
Exacto.
Yo que vengo del norte, siempre ha sido un tema muy en tensión el tema de los museos de los pueblos originarios y lo que se exhibe ahí. Yo siempre digo, entre broma y en serio, el Museo de Arte Precolombino tendría que llamarse Museo del Diseño Prehispánico. Sutil cambio, pero que es más honesto, digo. Pero discusión de nuevo. Oye, ¿cómo se acopla tu núcleo de sociología del arte en la Universidad de Chile con la formación de nuevas y nuevos profesionales para las necesidades de la sociedad chilena?
Ya, mira, los núcleos en la Facultad de Ciencias Sociales son una creación más o menos del 2010, por ahí, que empezamos a crear esos núcleos. También existen otras facultades de nuestro campus y son instancias en donde buscamos que esté presente la formación de estudiantes de pregrado, posgrado, la internacionalización con la colaboración de colegas internacionales y la acogida de estudiantes de doctorado internacionales. Y son redes finalmente que van creciendo porque los estudiantes siguen vinculados a los núcleos, son también bolsas de trabajo, podríamos decir, son también vitrinas para la institucionalidad pública, donde nos piden que vayan estudiantes nuestros a hacer prácticas o a trabajar o a formular proyectos. Tenemos buenas relaciones en general con el Ministerio de las Artes y las Culturas, Secretarías de Patrimonio, el GAM. Hemos tenido también gente que ha hecho práctica en museos, el Museo de Bellas Artes, Matucana 100. O sea, hay un permanente, en el Museo de la Memoria, intercambio con las instituciones de las artes, la cultura y el patrimonio, ya sea para oportunidades laborales o estudios o seminarios. Hay un flujo constante de profesionales con estas instituciones de las culturas. Y en general, como ya vengo varios años trabajando sobre museos, los museos han apreciado bastante el trabajo que hemos hecho desde el núcleo, la participación de estudiantes. Así es que ha sido bien virtuoso, fíjate, la existencia en la larga duración de esta forma que es el que son los núcleos. Y que ahora que estamos en elecciones nosotros, yo creo que es importante dejar este mensaje para el periodo que venga, quien asuma la dirección de nuestra facultad o otras facultades, en la importancia de los núcleos como instancias permanentes de creación y formación de conocimiento, porque los proyectos tienen una duración que está sujeta al financiamiento finalmente. Pero los núcleos son formas de institucionalizar en la larga duración líneas de trabajo. Y creo que eso se parece mucho más a lo que vimos cuando nos formamos los doctorados en las universidades globales. No proyectos que duren 4 o 10 años, pero que después quedan como pueblos fantasmas, deshabitados, con personas desempleadas y líneas interrumpidas. Yo creo que los núcleos tienen esa perenización que creo que es importante para el nuevo ciclo universitario que estamos comenzando.
Gracias.
Bueno, yo te invito, Marisol, a que hacia el final de nuestra entrevista te tomes la libertad de agregar algún enfoque, algo que nos quieras comentar. Yo me quedo con la clara idea de que tu trabajo es sobre la sensibilidad, de que tanto echamos en falta ante genocidios que nos dejan, por ejemplo, sencillamente boquiabiertos, y no parece que no bastan las sensibilidades que hoy día deberían constituirse también en política. Eso es lo que yo saco, pero bueno, te invito a que tú libremente cierres esta conversación.
Bueno, yo quiero agradecer a Acauch. Yo soy acauchina desde hace ya varios años, hasta fui representante capitular alguna vez. Yo, para mí, por la historia que les conté acá, no tiene sentido hacer sociología si no soy un ser colectivo. Si no soy un ser colectivo, no. O sea, para hacer un currículum, un trayecto, creo que volvería a mi pueblo y agarraría una guitarra, aprendería a telar, no sé, haría otra cosa. Pero para enseñar, para investigar, para mí tiene que ser de forma colectiva. Y encontraba en Acauch ese espacio de reflexión, de congregarnos, de darnos ese calorcito necesario, el sentido, ¿no es cierto?, de lo que hacemos, las clases, lo que investigamos, saber lo que investigan las otras colegas y participar en instancias de diálogo. Así es que espero que sigamos creciendo como asociación, y me parece estupendo que esté este programa de radio. Así que le agradezco mucho, adoro la radio. Así es que permanezca y que sigan invitando a colegas a este espacio para dar a conocer nuestra asociación.
Y que vuelva Inés.
Y que vuelva Inés.
Y que vuelva Inés.
Le mandamos otro abrazo al cierre. Estamos llegando al final de nuestro programa Construyendo Universidad, Construyendo Comunidad Universitaria, perdón. Y agradecemos a todos quienes nos escuchan. Quisiera cerrar mi participación de hoy mandándole un tremendo abrazo de fuerza, pueblo, porque llevamos una semana intensa en que el clima no nos ha dado tregua. Y ha sido una semana dura para mucha gente. Para todas esas personas que nos escuchan, les mandamos un abrazo súper fuerte, y la verdad es que los tengo ahí súper presentes. No tanto por la vía de las noticias, más por la vía de pensar en que, bueno, hay gente que no lo está pasando bien y que uno igual los tiene presentes. Ánimo, fuerza. El frente pasará.
Y el norte quedará.
Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.